Ya está con nosotros nuestro invitado, está presencialmente.
No te puedo creer, por eso nadie me avisaba por el chat.
Claro, está el teléfono, siempre en el chat interno nosotros nos decimos, ya está el teléfono del invitado, ya está. Entonces, Consuelo, porque está aquí el vicepresidente.
Ya lo veo.
Ah, ya lo ves, el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez. Gaspar, muy buenos días, gracias por acompañarnos presencialmente.
Muy buenos días, Consuelo, buenos días, Matías, un gusto estar aquí.
Sí, pues, gustazo también. Nicolás no está. La otra vez que estuviste con nosotros, Nicolás tampoco pudo estar.
Anda haciendo el quite, parece.
Sí, sale ganando.
No lo reconoce, ¿eh? Sí, pero... son dos circunstancias absolutamente fortuitas.
Ay, ay, ay. Bueno, avanza esto a un ritmo muy, muy rápido y ya nos estamos, la ciudadanía se está, de vuelta de vacaciones, enchufando, mucha de ellas, en entender. Me sorprende cómo realmente la gente en un café te dice, hoy día se votan temas de medio ambiente. Y antes ayer te decían, hoy día se votan los temas de justicia. Es decir, hay una intensidad, hay una intención de la población, o aparte de la población, de querer estar al día de lo que pasa, pese a que son temas hiper técnicos, hiper sofisticados muchas veces, hiper detallistas. ¿Ustedes cómo perciben, antes de entrar a las votaciones y a los temas en sí, cómo perciben ustedes la llegada de los temas que ustedes están tocando y la importancia que tienen en la ciudadanía y en la población?
A mi juicio coexisten dos situaciones que lo hacen súper complejo. La primera es que es un tema que produce mucho interés público, porque finalmente es una respuesta institucional a una crisis política profunda en la que Chile ha estado, digamos, metido en los últimos años. Pero por otro lado, Chile es un país donde no estamos acostumbrados a hablar de política. Un país donde cuando yo crecí me decían que no se habla de política en la mesa. Y un país donde, por ejemplo, cuando yo crecí no teníamos educación cívica en la escuela. Entonces coexiste que hay mucho interés de muchas personas y a la vez hay muchas personas que con alguna dificultad van tratando de seguirle el ritmo de esto, que además, incluso para los más técnicos, va demasiado rápido.
Es difícil de seguir. Tú eres médico, no eres un abogado, por lo tanto te tuviste que subir ahí al caballo rápidamente, ya te manejas, pero es difícil, ¿cierto? No es porque nos sintamos tan lesos nosotros, cuesta, ¿no?
Claro, cuesta, por cierto. Además va muy rápido, incluso cuando uno está en una comisión, uno tiene que estar muy atento para estar siguiendo lo que está pasando en la comisión de al lado. Entonces, es muy rápido, pero bueno, hay que seguir nomás el ritmo y avanzar, porque los plazos son acotados.
Y en medio de ese trabajo incesante en el que están, ¿cómo miran la temperatura que indican las encuestas y los sondeos, con todas, digamos, las restricciones que puedan tener las encuestas, pero donde los niveles de aprobación, está viendo la Criteria de esta semana, por ejemplo, los niveles de desaprobación son mayores que los niveles de aprobación respecto de la convención? ¿Cómo miran esos datos o cómo los miras tú?
Efectivamente, desde el inicio de la convención constitucional hasta ahora, si uno le sigue la pista a algunas encuestas que siguen la opinión de las personas, ha habido en el curso del proceso constituyente una disminución en la aprobación. O sea, eso es un hecho. Y en realidad yo creo que es bueno poner atención a ello, estar atento, pero tampoco asumir que eso representa una verdad absoluta. De alguna manera, si las redes sociales fueran la verdad, el presidente de Chile sería Franco Parisi, y si las encuestas fueran real, hubiera habido un empate técnico en el plebiscito de entrada. Entonces, de alguna manera, creo que hay que verlo, hay que poner atención, pero hay que saber que finalmente que la última palabra la tiene la ciudadanía y tenemos que seguir trabajando incansablemente.
Pero indican, pero como, claro, como tú dices, pueden indicar una tendencia a la cual hay que prestar atención, pero lo que a uno le cuesta al mirar las encuestas también entender, es decir, bueno, se está aumentando la desaprobación. ¿Qué le pasa a las personas? ¿No están de acuerdo con cómo se está llevando adelante el trabajo? ¿O les preocupan los contenidos? Y uno no sabe si les preocupan los contenidos para un lado o para el otro, porque al final uno puede interpretar los resultados, el descontento de cualquier forma, ¿verdad?
Tiene que ver más, yo pienso, con la dificultad de seguir el proceso. Por ejemplo, me acuerdo, hace algunos meses se instaló esta idea como de que íbamos atrasados. Y me lo preguntaban cada vez que estaba en una radio, en televisión, oye, ¿cómo van los plazos? ¿Cómo van los tiempos? Y nosotros incansablemente decíamos, tenemos un cronograma, lo estamos cumpliendo. El año pasado dijimos que el 15 de febrero íbamos a tener el primer pleno de deliberación y aprobación de normas. Y el 15 de febrero tuvimos el primer pleno de deliberación y normas. Pero de alguna manera se instaló este manto como de que íbamos al límite, que íbamos atrasados.
¿Quiere decir, Gaspar, que entonces no se va a necesitar tiempo extra?
O sea, Bueno, esa es una pregunta que de nuevo se hace recurrentemente, claro. Y nosotros tenemos que hacer toda la pega para sacarla el 4 de julio y tener un texto listo, y tenemos los cronogramas para eso, estamos trabajando intensamente para eso, pero por cierto, nada está escrito en piedra, y si eventualmente los parlamentos definieran algo distinto, se podría considerar, pero no está en nuestros planes, no lo vamos a solicitar y vamos a hacer el trabajo para terminarlo en esa fecha.
Perfecto. Ahora, expliquemos de general a particular, cuando tú dices que las personas confunden, no lo dices tú, más bien, muchas veces la gente confunde las cosas que ya se han aprobado en el Pleno versus otras que todavía están en las comisiones. Hay unas que han sido en general rechazadas y vuelven a las comisiones. ¿Cuáles son las cosas más relevantes que ya están aprobadas por el Pleno, por lo tanto, que va a estar en el borrador o que van a estar en el borrador? Falta la armonización, pero van a estar en el borrador. Claro.
Bueno, el mono, yo digo, es como un embudo. Y al principio del embudo entraron alrededor de 1.400 normas, que juntaban las normas escritas por constituyentes, las normas escritas por personas de comunidad indígena y las normas populares. Y todas entraron a este embudo, y los distintos procesos que hay en comisiones, después en pleno en general y en pleno en particular, hace que las normas se vayan de alguna manera fusionando, morigerando algunos aspectos. Y muchas veces la opinión que la ciudadanía se hacía, o a mi juicio se hace, tiene que ver con normas que están en etapas muy precoces de discusión. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo, hubo una norma de la convencional María Rivera que planteaba disolver poderes del Estado para reemplazarlos por una asamblea de trabajadores. Que me parece que es una opinión legítima, hay harta persona en la ciudadanía que piensa eso, pero mucha gente le causó esto escándalo. Y hubo titulares de diarios, notas en televisión y columnas de opinión sobre esta norma. Y esta norma tuvo cero votos. No tuvo uno, tuvo cero votos. Entonces, de alguna manera, creo que tenemos, desde la convención, que cumplir el rol de informar mucho mejor de los plazos y los procesos, justamente para poder trabajar sobre esto que estábamos hablando recién, de la comprensión de la ciudadanía que favorezca la aprobación. Y si uno empieza a hurguetear y a separar la paja del trigo, digamos, puede ver que las normas que llegan al final y pasan todas las etapas de aprobación han sido por el momento pocas y probablemente que generan muchísimo más consenso. De hecho, las normas que en el camino se van rechazando vuelven a la comisión, sí. Y este ir y venir puede ser de hasta 3 veces por norma. Entonces, cuando al resultado final que llegamos genera mucho más consenso. Y de las cosas que hemos aprobado ahora, probablemente las dos más relevantes, porque vienen a mover más el tablero, ¿cierto? Tiene que ver primero el concepto de que Chile es un estado regional con autonomías regionales, y segundo, el pluralismo jurídico, que a mi juicio esas dos cuestiones son las más fundamentales.
De las aprobadas.
De las que ya pasaron todas las etapas, les falta solo la armonización. Y la etapa de armonización es la última etapa, donde se van a agarrar todas las normas que se aprobaron, y todas estas normas se pondrán en un texto ordenado y se buscará que tenga una coherencia interna.
¿Y vía voto eso también?
Claro, la comisión de armonización va a tomar este texto borrador, que la mesa directiva se lo va a entregar, es decir, nosotros le vamos a decir a la comisión de armonización, miren, señores, señoras, este es el texto final, y ellos van a mostrarnos cuáles son los problemas de coherencia interna y cuáles son las eventuales contradicciones, que va a haber, eso es natural.
Gaspar, eventualmente habrá que, si algo que choca, ¿no es cierto? Hay una colisión.
¿Qué va a pasar? Es una certeza, o sea, claro, va a pasar.
¿Cómo se resuelve? Porque para que se evite o no exista esa colisión, una de las normas en colisión tienen que cambiar, pero sí. Pasaron por votación, entonces, ¿cómo se revierte?
Bueno, la comisión de armonización, hemos dicho un poco para hacerlo bien gráfico, ¿cierto? Tiene destacador, pero no tiene goma. Yeah. Entonces, esta comisión va a mostrar al Pleno, oye, mira, yo pongo en atención de que está esta solución, este problema, esta contradicción o esta cosa que debería quedar escrita de otra manera, porque un término jurídico más correcto es tal, y lo va a someter al Pleno y el Pleno va a votar. Entonces, en el fondo, la comisión de armonización señalará cuáles son los aspectos que requieren ser corregidos y el Pleno definirá. Ahora, técnicamente la comisión de armonización no tiene la atribución de cambiar el contenido propiamente tal, pero va a ocurrir que en ciertas situaciones va a haber elementos que en términos de contenido son incompatibles y habrá que resolverla.
Estamos conversando con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. ¿Cómo estás viendo, Gaspar, la discusión que se está dando sobre cómo va a ser el sistema legislativo, ¿verdad? En nuestro país, y es una discusión súper intensa que se está dando en la Comisión de Sistema de Gobierno, por una parte, también estuvo en la Comisión de la parte de las Asambleas Legislativas, se me olvidó el nombre de esa
Forma
comisión
de
en un minuto. Formas de Estado, muchas gracias. También en conversaciones informales, ¿verdad? De un lado a otro de las comisiones, pero ahora lo que estamos viendo es un debate bastante fuerte sobre la segunda cámara, ¿verdad? Sobre cuáles son las atribuciones que va a tener la segunda cámara. ¿Cómo estás viendo tú desde tu posición esa discusión?
Bueno, por cierto que hay algunas posiciones que son antagónicas, pero el paso del tiempo y la necesidad de ponernos de acuerdo ha hecho que todas las personas vayan transando algunos aspectos. Y hoy día yo diría que el esquema general está más o menos dibujado. Y a donde más o menos está confluyendo la discusión. Y es interesante como, por ejemplo, se alinea la UDI con el Partido Comunista en una posición y, por otro lado, otro movimiento. O sea, esto muestra que incluso esta división o comprensión del régimen político va mucho más allá de los binarismos de izquierda y derecha. Bueno, habiendo dicho eso, el esquema que se está dibujando es primero un congreso que se llamará Congreso Plurinacional, que es algo así como la Cámara de Diputados actual que tenemos, donde se ha propuesto que tenga 200, 210 parlamentarios, con paridad de escaños reservados. O sea, una conformación similar a la Cámara de Diputados, pero con escaños reservados. Ellos tendrían la iniciativa de ley, la posibilidad de ingresar proyectos de ley, tramitarlo, y todo pasaría por allí. Y todos los proyectos de ley que se tramitarían allí. Pero aparte, se ha dicho, bueno...
¿Allí? ¿Solo allí?
Solo allí.
O sea, inicio y fin del proceso legislativo en esa Cámara.
En esa Cámara, así es.
No con Cámara Revisora.
Claro, y habría una segunda Cámara, aparentemente, que sería esta Cámara Territorial, ¿cierto?, que tendría la facultad de poder interferir o participar, más bien, del proceso legislativo con voz y voto en alguna materia específica. Y hoy día, justamente estos días, se han estado votando las indicaciones que establecen en qué materia específica tendría facultades de participar esta segunda Cámara, que sería territorial. ¿Y por qué es importante decir que es territorial? Porque, a juicio de muchos, esta segunda Cámara cumple un rol de descentralización. Porque la Cámara Política, o la Cámara del Congreso Plurinacional, es una Cámara en donde, hemos dicho, la idea es lograr la representación de una persona a un voto. Es decir, que las localidades que concentren grandes grupos de población, como por ejemplo la región metropolitana, tengan muchos más parlamentarios. Versus, por ejemplo, la región de Aysén, que tiene una población de menos de 500,000 de personas, que tendría pocos representantes. Entonces, bueno,
o ¿cuál sea, es más proporcional.
Claro, proporcional. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el fondo esa Cámara va a decidir mirando Santiago. Y con suerte, digamos, mirando la región de Valparaíso y la de Concepción, ¿cierto? El Biobío. Entonces, de alguna manera, lo que busca esta segunda Cámara es poder contrapesar para que tengan igual representación los distintos territorios. Y esto pasa en muchas partes del mundo, ¿cierto? No es una locura que se ocurra a nosotros. Y la idea es que todas las regiones estén representadas, por ejemplo, por tres representantes, y de esta manera la región de Aysén, la región de Los Lagos, pesen lo mismo que la región metropolitana. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones que tendría esta segunda Cámara? Por el momento se ha planteado las atribuciones de reforma constitucional, de iniciativas de ley que tengan que ver con interpretación de la Constitución, con las leyes de presupuesto nacional, con las leyes que tengan que ver con la división política administrativa del Estado, porque claro, es una materia muy territorial, y con las leyes que tengan que ver con las atribuciones de los gobiernos regionales o el traspaso de atribuciones desde el central hacia los gobiernos regionales. Por el momento ahí va la discusión, pero es una discusión que está pendiente, falta llegar a algunos consensos, y la última palabra la tendrá el Pleno y la ultimísima palabra la tendrá la ciudadanía en el plebiscito salida.
¿Te parece bien? Matías, ¿te parece bien a ti como convencional constituyente Gaspar Domínguez? ¿Te parece bien que se le estén dando más atribuciones a esa Cámara en la discusión?
Personalmente me parece que está muy bien. Yo me acuerdo cuando estábamos en campaña, por ejemplo, algunos medios como La Tercera hicieron algunas preguntas de cómo, de temáticas, ¿sí? Para ir llevando, sí, un registro de qué pensaba cada uno. Y yo me acuerdo de esa pregunta, una o dos cámaras. Y yo decía, bueno, yo quiero que haya una cámara política y una territorial, entonces parece que no estaba en la alternativa. Pero yo siempre he pensado de que es necesario que haya una cámara territorial con uñas y dientes, podríamos decir, una cámara que tenga atribuciones de incidir para que las decisiones finalmente no se tomen solo mirando a Santiago. Me parece que es muy importante como acto de descentralización política que haya una cámara que tenga gran capacidad de incidir y que esté representada igual por todas las regiones.
Gaspar Domínguez, ¿quedó desechada ya la unicameralidad?
Mira, técnicamente, si uno fuera riguroso, nada está desechado hasta que sea algo votado en el Pleno y sancionado. Yeah. Pero aparentemente, por las conversaciones que ha habido en la Comisión de Forma de Estado, en la de Régimen Político, y los que estamos en otras comisiones pero nos interesan este tema, probablemente la figura va a ser de una Cámara Política y una Cámara Territorial.
Otros temas que, así más bien puntuales, que no sé en qué casillero hay que ponerlas exactamente, la iniciativa exclusiva del presidente o presidenta en materia, en leyes que tengan que ver con que impliquen recursos del Estado, ¿En qué camino va eso? Porque para muchos ese es un punto de inflexión muy importante.
Así es. Actualmente la iniciativa exclusiva de gasto la tiene el Ejecutivo. Esa es lo que funciona, digamos, sí, hoy, para quienes nos están escuchando. Y esa es una discusión que está abierta.
De gasto en iniciativa legal que implique gasto.
Claro.
Ya, y está abierto eso todavía.
Y hoy día la discusión sobre esta materia, si bien, de nuevo, no ha sido votada en el Pleno, no ha sido sancionado, aparentemente tiene que ver con que la responsabilidad sea compartida, donde el Ejecutivo juega un rol protagónico, pero en alguna materia haya concurrencia o necesidad de concurrencia del Legislativo para efectos de gasto.
Parece más bien, según lo me acuerdo haber leído, también al revés, que en el fondo se le da al Congreso Plurinacional la posibilidad de presentar iniciativas que incurran en gasto, pero tiene que tener la concurrencia siempre del Ejecutivo. O sea, al final es donde subrayas más, pero si el Ejecutivo,
por como
está en este minuto,
una suerte de veto.
Si el Ejecutivo no pone la firma, no se puede tramitar.
Pero es interesante.
Pero cómo eso es lo que está hasta el minuto nomás.
Eso. Es interesante cómo se va construyendo. Y entonces se propone, sí, una cosa. Por ejemplo, mira, otra cuestión de que está en discusión también es quién tendrá la palabra, por ejemplo, la última palabra en el caso de tramitación de ley. O sea, ¿qué ocurrirá cuando la Cámara Política quiera algo y la Cámara Territorial quiera algo distinto? Sí. Son discusiones que están hoy día abiertas.
¿Cómo se arbitra eso?
Claro, han generado, por ejemplo, un mecanismo de insistencia, han propuesto. Es decir, cuando la Cámara Política quiera tramitar un proyecto de ley y la Cámara Territorial no esté de acuerdo, entonces que se haga una comisión mixta entre la Cámara Territorial y la Cámara Política. Que ellos propongan una nueva propuesta que deba ser sometida a la Cámara Política. Y bueno, y si la Cámara Política rechaza esa propuesta porque quiere insistir con la propuesta inicial, ¿qué pasa? Entonces, esas son las discusiones que estamos teniendo ahora. Y básicamente, lo que transmiten estas atribuciones son la distribución del poder entre una Cámara y la otra. Por eso son discusiones muy interesantes que hay que hacerlo con mucho cuidado, mirando la experiencia internacional y imaginándonos también el diseño institucional completo, porque finalmente todo está relacionado.
Ahora, en lo que dices tú, donde puede haber posibilidades de ir y venir con una iniciativa, son solo en aquellas materias donde esta Cámara Territorial tenga
atribuciones,
porque para ponerlo muy, muy, muy en grueso, el 80% de las leyes va a pasar solamente por esta Cámara, y ahí va a entrar y ahí se va a votar, sancionar y salir. Solo algunas materias más delicadas y sensibles van a ir a esta segunda Cámara, ¿no es cierto?, para ir entendiendo el cambio de sistema, si es que se aprueba.
Así es. Probablemente van a ir a esta segunda Cámara las materias que incidan de mayor manera en las regiones. Perfecto. Y las cosas, por eso lo presupuestario quedaría allí por el momento, las reformas constitucionales y las leyes interpretativas de la Constitución.
En la idea de la distribución del poder de una manera diferente, ¿cuál es el riesgo de caer en algo demasiado descentralizado o demasiado identitario, donde en vez de lograr una unidad, cada uno de los grupos tenga una representación, cada una de las regiones tenga poder de decisión y que al final no puedas tener un trabajo mancomunado que te permita avanzar todos juntos, no cientos de miles de identidades representadas?
Bueno, esa es una pregunta que yo creo que es muy interesante hacerla y mirando experiencia internacional y escuchando a las y los expertos. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que existan muchas unidades completamente separadas, con un Congreso distinto, con un Poder Judicial distinto, con un Ejecutivo distinto. No necesariamente es algo malo. Hay países como Estados Unidos que tienen un diseño similar y funcionan bien. Habiendo dicho eso, no es el caso de lo que estamos imaginando en Chile. La lógica del Estado regional autónomo tiene que ver con un Estado unitario, con un mismo Congreso para todo el país, con un mismo Sistema Nacional de Justicia para todo el país, y que en algunas cuestiones que estamos definiendo haya autonomía regional. Entonces, a mi juicio, digamos, no existe este riesgo que de alguna manera yo converso con vecinos, con amigos, y puede generar la sensación de que va a haber unidades completamente separadas. De hecho, el libre tránsito entre una y otro será similar, pero la cuestión tiene que ver con aspectos de organización interna de algunas materias que están discutiéndose. Y otras cosas como hacer leyes regionales, asamblea legislativa regional, se rechazó en el Pleno. Al Pleno le pareció de que no podía llegar hasta tanto. Entonces, bueno, hoy día vamos a votar en la mañana, ahora desde las 9:30, la segunda propuesta que viene de régimen de forma de Estado para poder especificar estas cuestiones. Pero básicamente tiene que ver con que haya más autonomía fiscal, regional y administrativa, y política, perdón. Y hay que mirar, yo creo, los ejemplos de Colombia, los ejemplos de Brasil, de Ecuador. Hay una politóloga argentina que se llama Tulia Faletti. Yo la recomiendo. Uno puede poner en Google Tulia Faletti. Tiene documentos bien pedagógicos sobre descentralización. Y ella cuenta, por ejemplo, el caso de Ecuador, cómo después de su último proyecto constituyente se descentralizó de manera muy significativa y cómo en la última década han tenido que ir haciendo algunas políticas de recentralización, justamente porque la descentralización también supone riesgos. Por ejemplo, un riesgo común es que cuando hay recaudación tributaria regional, las regiones no tienen el mismo aparataje institucional para controlar la evasión que, por ejemplo, tiene el aparataje nacional, que es más grande, más sólido, más robusto. Entonces, sí, hay riesgos, por eso hay que ir ponderando, hay que ir discutiéndolo y hay que ir avanzando de a poco. Y a mi juicio, esta lógica de que las normas vayan al pleno, se rechacen y vuelvan, vayan, se rechacen y vuelvan, hace justamente que vayamos tomando la mejor decisión.
Gaspar Domínguez, me habrás escuchado, te lo habrán comentado tanto en la calle como en entrevistas, en fin, que cuando entra ya la recta final, la votación en los distintos temas, surge la duda de en qué momento y por qué la temática indígena se toma todos los temas de manera tan tan profunda y amplia. Entonces uno dice
como todos los espacios.
Claro, parece que todo, que este hubiese sido el tema central, ni la desigualdad, ni los problemas de salud, ni los problemas de educación, sino que el tema de Chile hace cientos de años, lo que nos quita que haya habido deuda histórica, todo eso es evidente, ¿no es cierto? No lo vamos a tocar por obvio que tenemos una deuda con el pueblo, con los pueblos originarios en nuestro país, que han sido muy ninguneados y muy pasados a llevar en muchas ocasiones. Pero de ese extremo, de lo que estaba haciendo Chile con sus pueblos originarios, muchos sostienen que se está pasando al otro extremo, sí, de que prácticamente habrá que pedirle a una población que representa más o menos el 12 o 15%, permiso para exactamente todo, que tengan justicia propia, que haya pedirles permisos ambientales, que prácticamente van a tener un poder de veto de una forma pueblos indígenas. No te lo plantean, me imagino. ¿Qué respuesta hay ustedes? Si lo sientes tú, que está a lo mejor omnipresente ese tema y que lo cruza demasiado todo y condiciona casi toda nuestra institucionalidad. Bueno, nuestra nueva institucionalidad.
Sí, claro. Bueno, comparto en que esto cubre o atraviesa todo o casi todo. Porque el enfoque plurinacional es un enfoque o una forma de ver la institucionalidad completa. Es como el enfoque de género. Entonces no es que, bueno, solo el enfoque de género para esta cuestión, o el enfoque de plurinacionalidad, sino más bien algo que debe transfundir toda la institucionalidad. Ahora, ¿cómo se materializan las distintas institucionalidades en materia que se está discutiendo? Y hasta dónde vamos a llegar también en materia que se está discutiendo. Pero personalmente, cada vez que converso con familiares, amigos, vecinos, tengo la percepción de que hay una idea de que está incidiendo mucho más de lo que realmente está incidiendo. Por ejemplo, quiero poner ejemplo concreto. Pluralismo jurídico, en términos de sistemas de justicia. Esta fue la primera probablemente como polémica en normas aprobadas, porque se votó que eran sistemas de justicia.
Y no poder judicial.
Y no sistema.
Ah, y no sistema, claro.
Plural, ¿cierto? Sí. Y esto, oye, pero ¿cómo? ¿Hay justicia paralela? Entonces, uno se imagina, bueno, hoy día, por ejemplo, existe la justicia militar, que es efectivamente una justicia paralela donde en caso excepcionalísimo la Corte Suprema revisa y donde no tiene revisión de otras instituciones más que la Corte Suprema en casos muy puntuales. Donde, por cierto, que eso genera cuestionamiento. Pero esta es propuesta que hemos dado de pluralismo jurídico y hacia dónde va caminando la discusión. La verdad es que es mucho más tenue que eso. O sea, ¿qué aspectos se han discutido? Porque se votó el principio general. Pluralismo jurídico. ¿Pero a dónde va caminando esto? Probablemente va a servir para cuando hayan conflictos en materia muy restringida de cuestiones civiles, de cuestiones que no tengan que ver con crímenes, cuando las dos personas estén de acuerdo, las dos personas pertenezcan a un pueblo originario, en cuestiones que no excedan los derechos humanos, como límite, digamos, puedan resolverlo entre ellos mismos, de los mecanismos que ellos decidan con sus autoridades ancestrales o lo que fuera según el pueblo. Y cuando no haya acuerdo, o cuando por alguna razón alguno quiera reclamar, la Corte Suprema seguirá como instancia revisora. No se ha votado eso todavía, pero para allá van las discusiones. Entonces, la verdad a mí me parece muy razonable dejar la posibilidad que en algunas cuestiones restringidas, cuando las dos personas estén de acuerdo y sean de un pueblo originario, pueden resolver dónde va el palo en el terreno, lo resuelvan entre ellos.
Eso que estás diciendo tú es muy distinto a lo que al menos se ha comprendido.
Por eso digo, se ha comprendido algo mucho más allá de lo que está pasando realmente.
Gaspar Domínguez, es como lo estás diciendo tú, o sea, es decir, cuando dos personas estén de acuerdo de que sea esta jurisdicción, la jurisdicción indígena, va a haber nuestro tema en común, o sea, serán las personas las que determinen en que la jurisdicción será una justicia indígena, por ejemplo.
En honor a la verdad, específicamente esa discusión no se ha tenido.
Ya.
Hemos hablado del aspecto general, pluralismo jurídico, se reconocerá la jurisdicción indígena, en honor a la verdad. pero hemos conversado, y las conversaciones, cuando uno habla con las personas de los escaños, efectivamente va caminándose ya. Luis Jiménez dijo ayer en el debate de escaño reservado, sí, 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 dijo, falta que discutamos, probablemente ver una instancia revisora, personalmente creo que debe ser para algunas materias específicas, o sea, incluso ellos mismos lo han dicho. Entonces aquí dicen, ah, oh, pero la justicia paralela, y uno, oye, momento, más bien es una instancia de propia, previa, que en mi juicio incluso va a ayudar a no sobrecargar el Sistema Nacional de Justicia. Entonces no le pongamos sistema de justicia, pongámosle sistemas de justicia. Y se genera esta cuestión, o sea, si hay un sistema que es paralelo...
Pero no, yo se diría, le va a imponer a nadie.
No, pues.
Pero es interesante lo que está diciendo Gaspar, porque no es lo que se comprende, y Gaspar es el vicepresidente. A ningún chileno o chilena se le va a obligar, se le va a imponer que un tema que se está ventilando en algún tribunal sea visto en ese tribunal particular.
La respuesta, en honor a la verdad, de nuevo, es que no se ha votado.
Pero eso es lo que percibes
tú,
que es
la mayoría. Y hay algunos, que a mi juicio son minoritarios, que creen que esta jurisdicción debiera funcionar en territorios de autonomía. Mm. Pero, o sea, eso no va a tener los 103 votos con seguridad.
¿El tuyo no?
No. Ya. No, o sea, no puede ser que si tú vas pasando por un territorio de autonomía y tienes un problema ahí, lo resuelva una autoridad ancestral con un derecho consuetudinario que no está escrito y que tú tengas que someterte a esa jurisdicción.
Y que dos personas, uno que provenga de pueblos ancestrales y otro no, que los dos vivan en un territorio indígena, que a los dos se les aplique ese sistema jurídico.
Bueno, hay materias que falta responder. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando sean de pueblos originarios distintos? Puede ocurrir. Un Rapa Nui con un mapuche.
Claro.
Qué sé yo. ¿Qué va a pasar cuando ellos no estén de acuerdo o uno no esté de acuerdo? Bueno, son materias que faltan discutir. Pero yo te adelanto por la temperatura que se toma dentro de la convención, que va a ser para materias puntuales, cuando las dos personas quieran, con instancia de revisión de la Corte Suprema. Probablemente va a caminar hacia eso. Y entendiéndolo así, la verdad, a mí me parece muy buena idea. Y perdón, esto funciona en Nueva Zelanda, funciona en Estados Unidos y con muy buenos resultados también. Entonces yo creo que hay que esperar, mirar. Y por cierto, que quienes no creen en este proceso, que no creyeron antes porque invirtieron millones de pesos en la campaña del rechazo, que no creyeron durante la elección, que no creyeron durante el proceso constituyente porque las indicaciones que hacen son copy-paste de la Constitución del 80 y no van a creer después y van a hacer campaña contra el rechazo, ¿qué tendrían que hacer esas personas? Por cierto, decir sistemas paralelos. Cuando a mi hijo, mi hija sea víctima de agresión sexual, la va a ver una autoridad ancestral de otro pueblo y no le va a pasar nada. Lógico. Eso se llama campaña del terror, a mi juicio, y tiene que ver con sembrar duda, que por cierto, tiene una caja de resonancia mucho más fuerte que la que tiene la verdad. Por eso se genera esta sensación.
Gaspar, sé que tienes que ir a trabajar. Y a votar. Tengo un amigo que trabaja en la convención y todo dice, voto, voto, todo el día voto, voto. Lo único que hago todo el día.
¿Quién es el amigo?
No te voy a decir.
No se puede.
Tengo varias personas.
Saludos a los amigos.
A las que estimo mucho que están trabajando intensamente en la convención. Oye, tenemos cambio de gobierno ya la próxima semana y también se ha discutido bastante y quisiera conocer tu posición, Gaspar Domínguez, sobre el rol o qué significa para el próximo gobierno el trabajo que están haciendo ustedes y la discusión del rechazo o el apruebo, ¿qué rol deberá tener el próximo gobierno en este proceso?
El presidente electo Gabriel Boric presentó un compromiso con este proceso desde el principio, desde el famoso acuerdo, ¿cierto? Entonces, por cierto que para mí se ve con buenos ojos este cambio y de alguna manera creo que podrían facilitarse algunos procesos administrativos. Pero en realidad, siendo bien sincero, estamos en la recta final. Independiente del presidente que hubiera, la pega la vamos a sacar igual, los plazos ya están establecidos. Y creo, y esto quiero ser muy, muy enfático, creo que el peor error que podría cometer la Convención Constitucional es tomar decisiones mirando el gobierno actual. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si estamos pensando en las atribuciones del Congreso, que alguien diga, oye, pero es que este Congreso quedó así que... O las atribuciones del presidente, y alguien diga, mira, yo creo que el presidente tal, porque Boric tal cosa. O sea, creo que sería un grave error. Y por eso creo que tenemos que ponernos, de alguna manera, un antifaz que no nos permita ver la contingencia, o no tanto, ¿cierto? Yo trato de no opinar de coyuntura. Porque tenemos que pensar no en el próximo gobierno, tenemos que pensar en los próximos 20 gobiernos, con 20 posibilidades de conformaciones de Congreso distintas. Tenemos que pensar una institucionalidad que permita contener a un régimen de caudillismo político, un régimen populista, un régimen de extrema izquierda, extrema derecha, extremo qué sé yo, un régimen racista. O sea, tenemos que imaginarnos todos los escenarios posibles y así construir una institucionalidad. Entonces, el peor error sería mirar la contingencia y la coyuntura para definir el régimen político.
Gaspar Domínguez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Duna.
Que muchas muy gracias, bien. Muy buenos días.
Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Matías, y que tengan un excelente día.
Y sigue siendo, entiendo, Gaspar vive en Aysén, está en Santiago de
Palena.
En Palena, Palena, de prestado, porque él vive allá y trabaja hace mucho tiempo allá.
Y cuando manejo desde Palena hasta Chaitén, que son 3 horas para tomar el avión y ir a Puerto Montt, la mayoría de las veces escucho el podcast de Hablemos en Off. Así que los
conozco. Eso es decir, ¿ves?
¡Yay!
Conoce. Así que tengamos cuidado porque más o menos nos conoce. Gaspar, un gustazo, que te vaya muy bien.
Chao, gracias.
Chao, chao. En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Pensando en ti y tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate más sobre este beneficio en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
¿Estás buscando invertir en alternativas de inversión más seguras, logrando rescatar tus inversiones cuando quieras? Ingresa a banchileinversiones.cl y conócelas.
Bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible con Banco Consorcio. Trae tu crédito de consumo y Consorcio te ayudará a lograr ese ahorro que buscas o a ordenar tus gastos. Tendrás la asesoría de ejecutivos expertos para tomar la mejor decisión. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.